Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Guillermo Arriaga y el salvaje.
Entonces, descubre este personaje que, si bien no hay que perdonar, tampoco la venganza ayuda a resolver el problema. Mira, yo creo que hay un deseo de castrar la idea que tenemos de la naturaleza, de mascularla. Y hay que ver la naturaleza como lo que es, un lugar donde sobrevive el más fuerte y el que mejor se adapta.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con calidez y siempre de buen ánimo. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el gran oficio de la escritura. Aquí en este espacio escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la literatura del autor mexicano Guillermo Arriaga Jordán, que hoy viene a compartirnos sus ideas. Guillermo Arriaga llega a Temporada de Libros con una extraordinaria historia publicada por el sello Alfaguara. Se trata de El Salvaje, una novela intensa que viaja por las complejidades emocionales e identitarias de un adolescente huérfano que se enfrenta al mundo con rabia y pasión encendida. A ese universo se suma en paralelo la lucha por la sobrevivencia de Amaruk, un cazador de lobos del Yukón en el inhóspito noroeste de Canadá. Se trata de un joven inuit que también enfrenta batallas cruentas. Y sorpresivamente, ambas vidas consiguen engarzarse con un eslabón inesperado. La vida en los años 60 en la Ciudad de México, el tránsito vital de la adolescencia a la vida adulta, el despertar sexual, la violencia urbana, el fanatismo religioso, el crimen y la muerte acompañan a Juan Guillermo, el protagonista, por un camino sinuoso que le hace debatirse entre la imposible justicia en un país de impunidad, la venganza y la posible redención que brinda el amor como única vía que puede impedir la caída a la autodestrucción. En El Salvaje, Guillermo Arriaga nos lleva por azoteas, ejes viales, celdas, casas en desastre, carreteras panorámicas, bosques helados y fiestas con LSD a una velocidad siempre variable y acompañados por la atemorizante respiración de un lobo que acecha. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Thank you.
Estamos escuchando a Jimi Hendrix con Hear My Train Come.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Guillermo Arriaga Jordán nació en 1958 en la Ciudad de México. Su juventud transcurrió en la Unidad Modelo, un barrio violento que inspira gran parte de sus guiones y novelas. Se licenció en Ciencias de la Comunicación e hizo un máster en Historia en la Universidad Iberoamericana. Guillermo Arriaga reconoce la influencia en sus obras de Ernest Hemingway y William Faulkner. Es escritor, director de cine y televisión, productor y docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Además, Guillermo Arriaga ha sido coordinador académico de la licenciatura en comunicación, productor, guionista, director de programas de radio y televisión cultural. Guillermo es guionista de los filmes Amores Perros, 21 Gramos, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada y Babel. Como escritor, ha obtenido el Premio Mazatlán de Literatura en 2017 por El Salvaje, novela sobre la que hoy hablaremos, además de ganar el Premio Alfaguara de Novela en 2020 por Salvar el Fuego. Arriaga ha sido asesor de numerosas instituciones como Columbia Pictures o el Sundance Institute. Su relación con el mundo del cine queda reflejada en su estilo novelístico, una prosa rápida y muy visual con personajes expresivos e intensos. Una de sus obras narrativas más conocida es Un dulce olor a muerte, que ha sido adaptada al cine y traducida a varios idiomas.
Agradecemos la presencia en los micrófonos de Temporada de Libros del escritor, guionista y director Guillermo Arriaga. Bienvenido, Guillermo, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, gracias a ti.
Guillermo, una novela como El Salvaje está llena de caminos, de relatos dentro del gran relato. Y para empezar, me gustaría iniciar conversando contigo sobre la naturaleza. La idea de naturaleza en la literatura aparece como una constante. Sin embargo, quizá la domesticación, entre comillas, en la que nos encontramos luego de tantos años en esto que llamamos civilización, nos ha alejado de la comprensión de eso que llamamos lo natural. Hay una serie de prejuicios respecto a que las leyes de la naturaleza, el universo natural, pues es armónico, es hermoso en sí mismo, es un lugar de paz. Me gustaría que nos hablaras un poco de la importancia que tiene la presencia de esta naturaleza tan viva, tan evidente en el relato del Salvaje.
Mira, yo creo que hay un deseo de castrar la idea que tenemos de la naturaleza, de mascularla. A menudo me encuentro yo videos en Twitter o en Facebook o en las redes sociales de que con mucha inocencia presentan un video de un animal que es bueno con otro animal y dicen, deberíamos ser más como los animales y no como los seres humanos. Obviamente esa gente descarta videos, por ejemplo, de los perros salvajes de África comiéndose vivo a un kudú o coyotes despedazando una liebre también viva, o como un león asfixia a un búfalo. Países más cercanos, como una garza se come un pez, como un cardenal se come un escarabajo. La muerte, la violencia y la crueldad son parte de medida equivalente a la paz, la bondad y la alegría que puede traer la naturaleza. Y creo que negar la parte oscura de la naturaleza es simplemente un acto, repito, de castración, y hay que ver la naturaleza como lo que es, un lugar donde sobrevive el más fuerte y el que mejor se adapta.
Y en ese universo, la ciudad frente a el mundo natural, pues están los personajes del salvaje. Está Juan Guillermo, un joven que está al filo, pues, del dolor, de la pérdida, de la ciudad misma y sus violencias, pero también de una historia familiar llena de pérdidas. Y pareciera que Juan Guillermo tiene apenas dos asideros. Por un lado, la venganza como un impulso para continuar con la vida y sus esfuerzos, sus afanes, y por otro lado, el amor que quizá le dé esa redención. ¿Nos podrías platicar un poco de esto y del personaje, Juan Guillermo?
Mira, yo creo que el personaje de Juan Guillermo, para los que no han leído la novela empieza diciendo que todos los seres vivos de su casa, hasta los periquitos australianos, incluidos sus padres, su hermano mayor y su abuela, y el perro estarían muertos en los próximos 3 años. Esto provoca una orfandad brutal, porque ya ni siquiera tienes al hermano con el cual capotear la pérdida de los padres. No queda ni el perro. Entonces, queda en él la idea de quizás si cobro venganza, va a poder retribuir un poco el daño que me hicieron, porque su hermano es asesinado. En la novela pueden descubrir las razones por las que fueron asesinados. Y por otro lado, el encuentro no solamente del amor manifestado como amor romántico, sino también el amor de los amigos y el amor desinteresado de un hombre que decide de alguna manera adoptarlo, un hombre bastante mayor que él, de la cual su cercanía le parece al principio sospechosa. Pero no, lo que el hombre quiere hacer es simplemente hacerlo parte de su vida, de compartir. Los dos son huérfanos y él dice, pertenecemos los dos a la comunidad de huérfanos. Entonces, descubre este personaje que si bien no hay que perdonar, tampoco la venganza ayuda a resolver el problema. Que a veces la mejor salida es seguir adelante. Y en este sentido, el amor es la vía, insisto, el amor también como amistad, es la vía para poder salir del profundo hoyo en que se encuentra.
Desperté a las 7 de la noche después de una larga siesta. Hacía calor, un verano demasiado caliente para una ciudad casi siempre fría. Mi cuarto se encontraba en la planta baja. Mi padre lo había construido con tablas de madera aglomerada junto al baño de visitas. Sin ventanas, iluminado por un foco pelón que colgaba de un alambre, un catre, un buró pequeño. Los demás habitaban en la planta baja. A través de las paredes de solo 2 centímetros de grosor, podía escuchar su trajín diario, sus voces, sus pasos, sus silencios. Me levanté sudado, abrí la puerta del cuarto y salí. Toda mi familia se hallaba en la casa. Mi abuela, sentada en el sofá café, veía un programa de concursos en la televisión, un mueble enorme que ocupaba la mitad de la estancia. Mi madre en la cocina preparaba la cena. Mi padre sentado en el comedor, revisando los folletos de su viaje a Europa. Era el primer vuelo transatlántico de cualquier miembro de nuestra familia. Mis padres viajarían a Madrid a la mañana siguiente y por 2 meses recorrerían varios países. Acuclillado, mi hermano Carlos, 6 años mayor que yo, acariciaba a King, nuestro perro, un boxer leonado con una notoria cicatriz en el belfo izquierdo, producto de una cuchillada que un borracho le zorrajó cuando de cachorro le brincó encima para jugar. Dentro de su jaula, whisky y vodka, los periquitos australianos, saltaban ansiosos de una percha a otra en espera de que mi abuela los cubriera con su trapo para poder dormir. A menudo sueño esa imagen de mi familia al despertar de esa siesta. Fue la última vez que los vi juntos. A lo largo de los siguientes 4 años, todos estarían muertos.
Todos estarían muertos.
Todos estarían muertos.
Todos estarían muertos.
mi hermano, mis padres, mi abuela, los periquitos, el King. La primera muerte, la de mi hermano Carlos, llegó 21 días después de esa noche. A partir de entonces, mi familia se precipitó en una luz de muerte. Muerte, más muerte, más muerte. Muerte, más muerte, más muerte, más muerte.
Así vemos transitar a Juan Guillermo en esta dualidad de opciones, siempre enfrentando retos muy duros que de verdad golpean también a quienes leemos la historia. Y también tiene que ver con este tránsito otra vez natural a la vida adulta. Si bien las condiciones de Juan Guillermo son extremas, son de verdad muy complejas. Por otro lado, el llegar a la vida adulta pues también obliga a ritos pues salvajes, iniciáticos, que tienen que ver con el amor, la propia sexualidad, la muerte, el duelo, las pérdidas, la amistad y el sentido de pertenencia, de comunidad. Para Juan Guillermo es fundamental esto último. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso y de esa ciudad, de aquellos años, de los años 60 y 70 en la Ciudad de México, que es otra y que en algunos sentidos sigue siendo la misma.
Primero voy a empezar por la pregunta del inicio. Uh-huh. El sentido de pertenencia es curioso, pero en la novela el sentido de pertenencia se lo dan los animales, en particular un perro lobo. Es un perro lobo el que le permite, como tú decías, el tránsito de una puerta a otra, como el ritio iniciático de enfrentarte a un animal completamente desquiciado, loco y feroz, como es el perro lobo que se llama Colmillo, lo confronta con quién es él mismo y le permite entender todo lo que acabas de valorar, quiénes están a mi alrededor, por qué están a mi alrededor, quiénes me apoyan, por qué me apoyan, dónde se encuentra la lealtad. ¿Por qué estamos domesticados? ¿Por qué tenemos este afán de domesticar? ¿Dónde está lo salvaje? Y poco a poco, a través de dos animales, uno de ellos es King y el otro es Colmillo, va redefiniendo la forma en que él mismo se concibe. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, creo que el país ha cambiado radicalmente de los 60s y 70s. Si bien había violencia, pero una violencia callejera, una violencia de barrio, una violencia de pasiones como celos o desamor. No había este crecimiento exponencial de la violencia como parte del sistema de nuestra vida cotidiana, de la amenaza de ser asesinado, de ser asaltado, de ser levantado, de ser cocinado, de ser enterrado en una fosa perdida en el monte. Creo que esa violencia poco tiene que ver con la violencia de los años 60 y 70. Creo que vivimos una violencia mucho más dolorosa que la que presenta el libro.
Oye, Guillermo, hablabas justamente del sentido de pertenencia que a Juan Guillermo le da Colmillo, le da un animal, pero también un entorno justamente de otros seres vivos, de otros animales, los periquitos, King, uh-huh, el perro boxer, que es mascota de la familia. Para ti mismo, la presencia de los animales es muy importante. Me gustaría que hablaras de esto, de ti como autor y de tu vida y el vínculo que tú has tenido justamente con la naturaleza, con la cacería, con los animales.
Sí, es curioso y va a parecer paradójico para muchos de los escuchas. La mayor parte de los cazadores que conozco, entre los cuales me incluyo, tenemos un profundo amor por los animales y un profundo amor por la naturaleza. Sé que es una paradoja y no voy a tratar de enmendar el sentido que puedan tener los demás de esta paradoja, porque lo es. Pero yo crecí con unos padres que nos hicieron conscientes de la importancia de la naturaleza. Todos los fines de semana nos llevaban de día de campo, teníamos que tener una actividad de naturaleza o a pescar. Y por el otro lado, cómo los animales representan esa naturaleza y que vale respetar a los animales en la naturaleza que ellos tienen y no tratar de traicionarlos. Tuve cualquier variedad de mascotas que te puedas imaginar, desde víboras de cascabel hasta ardillas, a ratas, a hámsters, a iguanas, a obviamente perros, conejos, gallos. Teníamos cualquier cantidad de animales en el entorno de una casa en la ciudad, tratando, repito, de ser lo más respetuosos de lo que el animal era, ¿no? Evitar tenerlos en jaulas, por ejemplo. Digo, la víbora de cascabel no era fácil tenerla rondando por la casa, pero la mayor parte de los demás animales sí. Entonces, desde muy chico tengo esta relación profunda con los animales, relación que se profundiza aún más con la cacería. La cacería es un ritual. Yo no entiendo por qué algunos dicen mata por diversión. No, yo no lo considero en lo absoluto divertido. Al contrario, te provoca unas sensaciones muy contradictorias matar un animal tan bello como un venado, por ejemplo. Es un ritual que viene haciendo la especie humana desde miles de años. A través de ese ritual entiendes la profundidad de lo que significa la naturaleza, en la cual está el elemento muerte, es parte de la misma. Te ayuda a cerrar círculos. Vivimos en una sociedad muy alienada donde nadie sabe de dónde viene su comida, nadie sabe cómo funciona su celular, nadie sabe cómo funciona Zoom, por ejemplo, que estamos usando ahora. Y cuando tú cazas un animal, tienes que entender dónde vive, a qué hora se alimenta, cuáles son sus horarios nocturnos, cuáles son sus épocas de celo, por dónde transita, a qué hora transita. Y poco a poco te vas acercando al mundo animal hasta que le das muerte, lo abres, lo destazas y te lo comes y cierras el círculo. Y por eso, porque sé cuánto sufre un animal cuando muere, nunca desperdicio jamás en un restaurante en la casa los productos, los alimentos derivados de un animal. Incluso hasta en un cóctel de camarones no dejo ni un solo camaroncito porque sé que ese camarón fue sacrificado para alimentarme. No dejo un pedazo de carne en el restaurante porque tengo que respetar al animal que cazo. Y cuando llego a cazar un animal, que los cazo siempre con arco y flecha, les pido perdón por lo que acabo de hacer. Les trato de dar el mayor respeto posible.
Historias para escuchar. Continuamos. escuchamos a la banda Cream interpretar Sweet Wine. Estamos conversando con el autor Guillermo Arriaga.
Todo esto, mucho de esto que nos compartes, que forma parte de tu vida, aparece no solo a través de Juan Guillermo, sino también de un personaje inuit, de una leyenda. No sé en qué medida o hasta dónde va la leyenda y hasta dónde también es parte de tu propia construcción respecto a la historia que luego ha de cruzarse con la de Juan Guillermo. ¿Qué tan útil fue justamente la comprensión que tienes respecto a lo que implica cazar? Porque además hacerlo, como dices, con arco y flecha implica, pues me imagino, mucho tiempo, o sea, de que acampas, que tienes que perseguir, que seguir huellas, que ser muy preciso, que tener conocimiento de, como señalas, de las rutinas de los animales. Y esto aparece pues, justo en este relato en el Yukón, en el norte del continente. Háblanos un poco de este otro lado, de esta otra cara de Juan Guillermo, que es este relato inuit.
Mira, la cacería no solamente me ha servido para retratar pasajes como el de la novela. Me ha ayudado a entender a profundidad la naturaleza humana. Porque pareciera que de pronto estamos más del lado de la naturaleza que el del lado de la civilización. Yo no podría escribir ni una sola palabra si yo no hubiera cazado desde chico, porque este ritual, te digo, nos acerca a verdades muy profundas de la naturaleza misma y por lo mismo cuánto de ello entra en la naturaleza humana. Dicho esto, obviamente para describir un personaje como el Yamaruk, que es un trampero y cazador inuit, pues me ayuda a entender no solamente lo que está viviendo él como cazador, sino cómo te vinculas con el paisaje, con el entorno, con el clima. Creo que muchos de quienes viven en ciudades han perdido el sentido del clima, de lo que significa estar a la intemperie buscando un animal en condiciones bien inclementes. De hecho, a mí se me ocurrió esta historia mientras estaba cazando con arco y flecha en la nieve. Me invitaron a Nueva Zelanda a dar una conferencia y me pagaron con una cacería y estaba nevando, estaba haciendo un frío brutal. Y estar todo el día en el frío, olvidamos lo que eso significa. Sí, la cacería me ayuda a entender el paisaje, entender cómo condiciones extremas del tiempo pueden casi conducirte a la locura. Cuando tú estás cazando en la nieve y todo es nieve, y te está reflejando el sol y tienes frío y oyes el crujir de tus pasos rompiendo las capas de hielo, ves el animal a lo lejos, tratas de acercarte, cuando le das caza, el rastro de sangre, el cuerpo caliente del animal contra el frío que está haciendo, son cosas que solamente te permiten entender la cacería.
Y como dices, a través de la cacería, la naturaleza humana. Y en esta naturaleza humana, por lo menos en el propio relato del salvaje, hay otro elemento constante que es la idea de Dios, que se manifiesta de muy diversas formas. Por un lado, este grupo de fanáticos católicos que están acechando todo el tiempo con esta idea torcida de hacer el bien a través de acabar de dar muerte a personas que no consideran dignas, ¿no?, de Jesucristo. Y por otro lado, está lleno de relatos de mitologías nórdicas, de otras latitudes, de otras culturas muy, muy diversas, de dioses mucho más primigenios o telúricos, que todo el tiempo están, digamos, en diálogo con esto que es hacer el bien, la idea también de lo divino y cómo se manifiesta en los propios personajes. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto, sobre la presencia de los dioses en el salvaje?
Mira, yo no crecí en una familia propiamente católica. crecí en una familia agnóstica y yo realmente crecí ateo. Y siempre me ha traído el por qué la gente cree en Dios y por qué en diversas culturas se ha manifestado Dios, a pesar de no creer absolutamente nada. Sí, soy muy ateo en ese sentido, pero el ser ateo no significa que no tenga un interés genuino por entender qué es lo que atrae a las diversas culturas a la figura de un ser divino o de seres divinos, porque no todos convergen en el monoteísmo. Hay dioses que son mucho más amables, mucho más vinculados con el ser humano, los dioses griegos, por ejemplo. Hay un relato ahí de Venus, de Diana cazadora, que se está bañando y llega el cazador, que se me olvidó ahorita el nombre del cazador, que la ve desnuda y ella se enoja. Entonces, ver desnuda a una diosa, o sea, ya eso habla de una relación completamente distinta contra lo que muchos monoteístas hacen creer sobre un dios, por lo general, bastante iracundo. Y cómo estas figuras han provocado también los caminos a la intolerancia. Creo que el espíritu fascista o incluso el espíritu sociópata siempre está buscando justificaciones para sus crímenes, para sus abusos, para sus excesos. No importa cuál sea la justificación de ese exceso, y hemos visto que en varias culturas el sentido de lo divino es lo que justifica que te conviertas en un asesino, como son los buenos muchachos que aparecen en la novela.
No mames, Cinco, me dijo el pato cuando terminé de contarles la leyenda africana. La había memorizado para la clase de historia universal en la secundaria. El profesor había dicho que si narrábamos un cuento que él no conociera o del que no pudiera adivinar el final, nos calificaría con 10. El libro donde la leí lo encontré entre las decenas que Carlos tenía regados en el piso de su cuarto. Una buena cantidad se los robó de bibliotecas o librerías. De casas de sus amigos no, porque decía que sus padres sufrían de mal gusto y solo coleccionaban bestsellers. A los 18 años, mi hermano abandonó la escuela. Mi padre enfureció al saberlo. Para él, la educación era clave para conseguir la vida a la cual él nunca pudo acceder. Se esforzó por darnos la mejor posible. Él y mi madre trabajaron jornadas dobles para pagarnos escuelas privadas. Carlos y yo fuimos los únicos de la cuadra que no estudiamos en escuelas públicas de la zona: la primaria Centenario, la secundaria 74 y la preparatoria 6. Decepcionado, mi padre amenazó a mi hermano con no darle un solo centavo si no estudiaba. A Carlos no le importó. A los 19 ganaba bastante más dinero que él. La neta, la historia está muy cursi, agregó el Jaibo. Al Jaibo, al Pato, al Agüitas y a mí nos gustaba sentarnos por la noche a platicar en el tendedero de la azotea de la señora Carvajal. A los 13 años, el Jaibo fumaba 2 cajetillas diarias de delicados. Fumaba a lo idiota porque ni siquiera sabía dar el golpe. Al Agüitas, así le decíamos porque era sentimental y a menudo se le aguaban los ojos. Le gustaba llevar cervezas para compartirlas con el Pato. Yo no bebía ni fumaba. Había decidido hacer sobrio lo que otros solo se atrevían a realizar ebrios. En la colonia, la mayoría nos refugiábamos en las azoteas. Nadie nos molestaba ahí. Después del desmadre del 68, de la matanza de estudiantes en Tlatelolco y de la paranoia comunista del gobierno, las Julias,
camionetas policiales cerradas con 2 bancas de madera en su interior donde hacinaban a los detenidos,
recorrían a diario la colonia. Los policías vigilaban de pie montados sobre la defensa trasera, sosteniéndose en un par de barras afianzadas a las puertas. Si te veían en la calle, brincaban de la Julia, te apresaban bajo cargos de vagancia y sedición, aunque ninguno de ellos sabía lo que la palabra significaba, y te llevaban a los separos con las esposas tan apretadas que te cortaban el flujo sanguíneo. Una vez encerrado, no cesaban de golpearte, patearte y darte toques eléctricos en los testículos, hasta que alguien llevara dinero suficiente para sobornarlos y así te soltaran. En el mejor de los casos, te correteaban para pegarte de macanazos. A ver si así aprendes a traer el pelo corto como un hombre y no como una mujercita. Te dejaban ir después de amenazarte. Si te volvemos a ver en la calle con el pelo largo, te castramos, cabrón. Para que seas vieja de verdad.
Es tremenda la figura de estos buenos muchachos y es latente el eco que en la actualidad se manifiestan todavía, digamos, esas fuerzas tan radicales en un país como este, como México. En la novela En el Salvaje hay una parte que disfruté bastante, bueno, muchas, pero hay una lista que hace Juan Guillermo de las cosas que le hacen feliz. Entre ellas, menciona, por supuesto, a Hendrix y a Faulkner. ¿Son también cosas que a ti, Guillermo Arriaga, te hacen feliz?
Infinitamente feliz. Fíjate que ahí lo dice en la novela, ¿no? Yo crecí en una colonia de clase media baja, clase media barrio, pero mis padres hicieron un enorme esfuerzo por mandarme a una escuela privada. Y en la escuela privada tenían una obsesión por los Beatles. No solamente los alumnos, sino los maestros y los directores de la escuela, que era una escuela atroz, bastante represiva, que nos ponía a cantar a los Beatles, que es que para que aprendiéramos inglés. Y yo no entendía, entre el mundo de mi colonia y el mundo de las canciones de los Beatles, no encontraba yo conexión. No estoy diciendo con esto que me parezcan mal los Beatles, simplemente estoy diciendo que no le hablaban a mi barrio. No me decían muchas cosas. Y de pronto escuché a Hendrix y dije, este tipo nos está hablando a nosotros. Hendrix de inmediato pegó en la colonia. Era un tipo venerado en la colonia y luego de que me cambié de escuela, también a la escuela a la que me cambié, y era un contraste muy fuerte con los Beatles. Entonces, en el caos de notas de Hendrix, me hallé más yo mismo que en las melodías perfectamente armónicas de los Beatles. Y creo que Faulkner también resulta parecido a Hendrix. Faulkner es también un tipo caótico, con estructuras muy caóticas, que a mí me influenciaron mucho. Y ellos dos, a mi juicio, organizaban el mundo como yo mismo lo organizaba debido a mi déficit de atención, que también era muy caótico. Entonces, estos creadores caóticos se hermanaban de alguna manera conmigo y eso me alegraba bastante. Entonces, me siguen alegrando, siguen siendo gran influencia. Ojalá, un día escribiera el 0.0001% de cómo tocaba Hendrix o de cómo escribía Faulkner.
Por último, Guillermo Arriaga, ¿qué otras cosas sumas tú que te hacen feliz? ¿Qué más diría en esa lista además de Hendrix y de Faulkner?
A mí lo que más me hace feliz es que la gente que quiero logre cosas que a ellos los hacen felices. Creo que el sentido de la felicidad tiene que ser el sentido de la felicidad de la gente que te rodea. Porque un sentido de felicidad volcado hacia ti mismo ya no es un sentido de felicidad. Es un acto narcisista. Pero cuando empiezas a darte cuenta que compartir la felicidad es lo que te motiva el día a día, entonces creo que eso es lo que más feliz me puede hacer.
Pues es sin duda un gran motivo el que nuestros seres queridos también compartan la felicidad. Guillermo, ¿qué escribes ahora? ¿Tienes algún proyecto en puerta, supongo?
Estoy escribiendo una novela que me está costando, ahora sí, perdón la vulgaridad, pero uno y la mitad del otro. Me puse yo solo reglas muy, muy estrictas, muy rígidas, muy duras. Y si en un buen día, con Salvar el Fuego, El Salvaje, podía escribir 8 o 10 hojas en un buen día, una extraordinaria escritura. Aquí una extraordinaria escritura son 2 páginas, por todas las reglas. Entonces, yo creo que voy a terminar esta novela en unos 10 años, porque sí, voy bien lento.
Con el tiempo, Carlos y sus socios encontraron maneras de evitar a los intermediarios. Comprar la morfina a los encargados de los almacenes o a las farmacias militares era riesgoso y encarecía el producto. Fueron directo con los distribuidores de las compañías farmacéuticas. A ellos poco les importaba quién les compraba. Las ampolletas bajaron su costo hasta en un 60% y las ganancias se multiplicaron. Con el LSD mantuvieron a sus mismos proveedores, los hippies porno. Sondearon otras opciones, pero los hippies terminaron por venderles el producto casi al mismo precio que los distribuidores. Además, eran de fiar, honestos, cumplidos, eficaces. Las negociaciones eran relajadas y se cerraban con facilidad, con la ventaja adicional de poder celebrar con una noche de sexo. A pesar de que el negocio prosperaba, Carlos pensó que debían explorarse otras posibilidades. En su afán de rebeldía, los jóvenes burgueses deseaban experiencias únicas, pero las alternativas eran limitadas: drogarse en un hoyo funky, o en un concierto clandestino de rock, o en una fiesta privada en una casona del Pedregal, eran un lugar común. Una banda tocaba, la gente consumía lo que tuviera a la mano: marihuana, cocaína, heroína, alcohol. Luego, bajo el influjo, bailaban, se besaban, meditaban. Carlos sentía que algo faltaba, que la intoxicación colectiva podía despuntar en espacios más imaginativos. Había, pues, un nicho por explorar. La idea le surgió mientras veíamos una función triple en el Cine de la Viga, un cine rascuache y enorme donde era frecuente sentir ratones y cucarachas correr entre los pies. «Voy a organizar funciones psicodélicas», dijo.
Tracy Chapman cantando Give Me One Reason.
They might take away my life. I don't
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de su invitado, Guillermo Arriaga, con quien conversamos sobre su novela El Salvaje. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Took my first breath where the muddy grass spills into the Gulf of Mexico, where the skyline's colored by chemical plants that put bread on the table of the working man, where the working man does his best to provide safety and shelter for kids and a wife, giving a little of his soul every day, making overtime the wolves away. Barely 13 when the company man tried to dig my daddy's grave. It happened on a French-owned tanker ship, spilling poison in the Galveston Bay. Well, the liquid fire filled his lungs and his eyes silenced any more cries. Cold in the grave, death stinging pain, he fought like hell. Keep the wolves away. As a dog, but it made a recovery just to spite the odds. The settlement came and we moved out of town, where the sky isn't heavy with refinery flats. Yeah, he's still alive, he's doing good, he's in his 50s, but the money's running out and he's painting for pennies. So I'm going for broke with every song I play.
Escuchamos a la banda estadounidense Uncle Lucius interpretar Keep the Wolves Away.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites.
Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Gracias por tu escucha.